siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicent desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de conversatorio, pero antes quiero felicitarlo por el nuevo año 2023 y desearle lo mejor para usted y su familia y que tenga una vida feliz y próspera. Sabemos que vendrán días muy difíciles por las condiciones que se han dado de la crisis humanitaria que hay en el país, económica, y sobre todo porque los mismos directivos del régimen han dicho que va a haber serias dificultades. Pero no obstante, tenemos mucha fe, mucha esperanza y sobre todo mucho amor para enfrentar todas estas dificultades, para poder hacer una transformación profunda en el país y lograr que nuestro pueblo pueda vivir en bienestar, y ese bienestar lo lleva a la felicidad porque vive en libertad, y esa libertad nos dará también paz. Les deseo un feliz nuevo año 2023 y que todas sus expectativas y sueños y esperanzas se cumplan. También quiero felicitar a los miembros del Proyecto Emilia, que se cumplen 10 años el próximo lunes, 9 de enero. Esto es muy importante porque todas estas personas que han trabajado en el Proyecto Emilia se han mantenido firmes ante un terror de Estado que ha puesto en prisión a más de 1,000 personas y ha aumentado el número de prisioneros que hay en las cárceles castristas. Sabemos que estas personas que han apoyado el Proyecto Emilia y que han trabajado fuerte durante estos últimos años han llevado un mensaje de esperanza al pueblo cubano de que podemos obtener la libertad de nuestro pueblo por nuestro propio esfuerzo. Y eso es algo importante porque cuando el individuo reconoce que puede hacer un cambio por sí, esto es esperanzador en el sentido de que es contagioso en emoción, en anhelo, en esperanza, y puede llevar a una multitud a llevar ese objetivo de trabajo, cumplirlo y lograr la transformación que hemos programado durante años para que el pueblo cubano sea libre. Recuerden que el Proyecto Emilia ha dicho que desea la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y que se respeten los derechos humanos básicos del pueblo cubano y que considere legítimo y legal a la dictadura, no solo porque es una tiranía, sino porque violentó la Constitución de 1940 y ha impuesto todas estas leyes a la fuerza y no de derecho. Damos gracias también porque ha aportado un método de lucha para nuestra gente, nuestro pueblo, un método amoroso, un método digno, un método que hace crecer a la persona en humanismo, y es el método de lucha no violenta, la resistencia activa no violenta. Y esto es muy importante porque una nación se tiene que crecer, no aumentar el dolor, sino hacer un bálsamo para que disminuir ese dolor, que frene ese dolor y que se logren condiciones armónicas para que pueda hacer las personas felices. Damos gracias porque se recuerden en este Proyecto Emilia a Dios como creador y como dador de esas libertades que está recogido en la Constitución de 1940 y la de 1901, donde el pueblo cubano con esa fe se apoya en él para seguir avanzando y encontrar la libertad. Deseamos a todos feliz año nuevo y que triunfen en su idea del Proyecto Emilia para que Cuba sea una Cuba libre. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado: el régimen iraní amenaza el gobierno francés por un periódico independiente. La tiranía de los ayatolás no solo en franco desafío a la comunidad internacional de ayuda a Rusia putinista en su guerra contra el pueblo ucraniano, sino que amenaza directamente a un gobierno libre y democrático de la Unión Europea. Es el caso de las máximas autoridades francesas. Este miércoles, el 4 de enero del 2023, el régimen iraní advirtió directamente al gobierno francés a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, quien manifestó que un acto insultante, indignante, las caricaturas de un periódico francés. Pero, ¿qué dijo textualmente este ministro de la Cancillería iraní, que indigna mucho por la censura de la libertad de expresión y sobre todo en un territorio extranjero y no controlado por sus gobernantes tiránicos y que desde hace mucho tiempo en la historia le llaman la Francia libre? Dijo el ministro que el acto insultante e indignante de una publicación francesa que difundió caricaturas contra las autoridades religiosas y políticas no quedará sin una respuesta efectiva y firme. No permitiremos que el gobierno francés se pase de las rayas. Definitivamente ha tomado un camino equivocado y su vocero afirmó: el gobierno francés es responsable por este acto de odio. Por supuesto, lo que no dice este canciller iraní, que el régimen que representa y apoya comete graves violaciones de los derechos humanos, que en los últimos meses ha reprimido con la violencia extrema a millares de manifestantes que condenan el asesinato de Mahsa Amini el 16 de septiembre del 2021. Una joven que, como otras muchas mujeres, exigen el uso del velo voluntario y que se elimine esa obligatoriedad en la sociedad. E incluso ahorcaron a jóvenes hombres por apoyar a esas valientes mujeres. Todos estos son crímenes de lesa humanidad. Lo que no manifiesta ese canciller de la tiranía iraní, que él amenaza a un periódico del mundo libre, un semanario corporativo privado, el semanario satírico francés Charlie Hebdo. En diciembre de 2021, la revista francesa convocó a todas las personas que lo deseaban un concurso internacional solidario con la libertad del pueblo iraní y que lo hicieran haciendo caricatura de los dirigentes responsables del terror de Estado en el país persa. Y centenas acudieron a su llamado libertario y algunas de sus obras de arte fueron publicadas en el Charlie Hebdo. En 2006, el Charlie Hebdo tuvo gran repercusión mundial cuando publicó caricatura de Mahoma. Otras ocasiones han sido contra el judaísmo y el cristianismo, pero estas son sobre el profeta. Fueron en respuesta solidaria a la censura de esas caricaturas que costó el puesto al director del periódico danés Jyllands Posten y ante al director del Liberator. Todo esto es en Europa. También hubo revueltas incitadas por algunos clérigos de países y lugares islámicos, en especial en Francia. En 2006, en 2011, la sede del semanario fue atentada con cócteles molotov y condujo también a otro atentado terrorista de las oficinas de Charlie Hebdo en el 2011 y también en el 2015, donde 12 muertos, entre ellos murieron sus dibujantes más célebres y su director. Esto ocurrió el 7 de enero de 2015. Los ataques terroristas más brutales ocurrieron en la ciudad parisina, por la misma razón, fueron el 13 de noviembre de 2015, con 130 víctimas mortales y más de 400 heridos. Aquí surgió la famosa frase usada, luego reformada en muchos países: Jesús Charlie, soy solidario con las víctimas del atentado contra Charlie. O sea, yo soy Charlie. Esta semana, el semanario francés hace crítica a varias religiones y regímenes tiránicos, pero que yo recuerde, las críticas al depredador de la libertad de Cuba, Fidel Castro, han sido leves y tratado con una irritación patética de respeto a la figura patriarcal y casi en el ocaso de su vida después de haber destruido la Cuba democrática, cuando no se puede ocultar más la realidad obsoleta de su régimen tiránico. Fidel, su hermano, el general Raúl y Miguel Díaz-Canel son aliados fieles de la tiranía de los ayatolás y tienen el mismo proceder y carácter de odiar y matar a la libertad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Encha, y está titulado La inteligencia y el valor ante el aumento de la represión. Esto es una continuidad de la anterior, que trae el tema anterior tratado, y queremos que nuestro pueblo, nuestra gente, cada persona se prepare en cómo enfrentar a la tiranía. Ya lo hicieron muy bien en el referendo y en las elecciones que se hicieron recientemente sobre las municipalidades, el poder popular, los distritos, y mucha gente no asistieron a esa falsa elecciones o referéndum que se hizo, y esto es importante porque vemos que el número aumentó. Esa la no asistencia a una actividad programada por la cúpula gobernante y el Partido Comunista de Cuba es algo que hace crecer la indignidad a la persona y llena de valor y sigue ese crecimiento de la dignificación del individuo. No es como en otros países que hay democracia y libertad, y bueno, usted tiene derecho a ir o no ir, y nadie le reclama. No es como aquí en Cuba, que bien ustedes saben que estamos bajo una tiranía, y esta tiranía hace que obliga a la gente a asistir a estos procesos para demostrar que el pueblo, la multitud, la masa apoya al régimen. Y la importancia de eso es que usted no asistió. 2 millones y un poco más de personas no asistieron como protesta a esas falsas elecciones de distritos municipales. Y esto es importante porque así se empieza a forjar el ciudadano. El ciudadano tiene que empezar a conquistar sus derechos más elementales y exponerlo públicamente. Y esos derechos lo hacen que usted, al adherirse y decir no a lo que tenga que decir que no y sí a lo que corresponda, le hace a usted un ciudadano y se aparta de esa masa popular o esa masa dócil que ha convertido a la ciudadanía la dictadura cubana. Y lo importante es eso, comenzar usted en su individualidad para convertirse en ciudadano, ir creciendo poco a poco, y esta es la experiencia que tenemos para nuestro pueblo, de que sí, podemos forjar una ciudadanía fuerte en principio y en la búsqueda de sus derechos más elementales, porque usted comenzó como individuo a separarse de todas esas injusticias que el régimen comete, a definir de que usted vive en una tiranía. Claro, sabemos que es muy difícil y el riesgo es muy grande porque lo hemos visto en una tiranía que es muy parecida a la Castro comunista, pero en el orden religioso, este en el orden ideológico, ateo, aunque ahora ellos son permisivos con la religión, aunque siguen persiguiéndola, pero tenemos que ser conscientes de que están dispuestos a mantener su poder por encima de la voluntad popular, aplastando el derecho de ese pueblo. Por eso nosotros le decimos que tenemos que actuar con inteligencia, sabiduría, pero tener el valor ese de hacer lo que hay que hacer para poder seguir adelante en nuestro objetivo de liberación de nuestro pueblo y que podamos establecer una república en Estado de Derecho. No obstante, lo principal, después que usted hizo ese acto de valentía de no asistir ni al referéndum ni a las falsas elecciones, es crear una resistencia selectiva, usted como persona, en lo individual, y si se puede extender a otros mucho mejor, preferentemente a amigos, familiares y vecinos, a las personas que usted conoce, porque una de las estrategias de la dictadura es tener informantes e infiltrarlos en los diferentes grupos o debilitar a los que están dentro para tomar las informaciones. Pero si estamos firmes y estamos convencidos de que estamos luchando por un bien para toda la nación, un bien de liberación, donde se restablezca todos los derechos fundamentales para las personas, vamos a estar siempre firmes en nuestros principios. Vamos a seguir en la resistencia hasta lograr los objetivos. Y si somos muchos, a la dictadura le será más difícil reprimir a un pueblo entero. Somos un pueblo completo, seguramente caerá la tiranía, porque cuando el pueblo está en las calles, es la voz populis, la voz de Dios la que está hablando, y caerá el sistema. Caerá porque pierde todo el apoyo de la gente que hasta ahora ha estado doblegada a esta dictadura, y comprenderán aquellos que son los que sostienen el sistema a través de las diferentes instituciones militares y civiles. Ellos comprenderán que han perdido y tendrán lo bueno sumarse con el pueblo y, bueno, lo malo huir, porque tendrán que enfrentar un juicio en un Estado democrático por todas las graves violaciones de los derechos humanos, que son crímenes de lesa humanidad, incluso se puede decir que son genocidios. Entonces, le decimos a nuestro pueblo que se prepare, que se organice, que planifique, que haya sus estrategias generales, que tenga sus tácticas, que se exprese, que no deje, no calle su voz. Lo principal es hablar ahora. Y si quiere actuar también, hágalo con cuidado, para que no sea llevado a la cárcel, haga algunas acciones que son simbólicas, que pueden ser multadas, si ellos lo desean, te pueden llevar hasta la cárcel, pero ya violando su propia ley. O sea, que hay acciones que usted puede hacer, que si usted reclama porque le quitaron la luz, no pueden ponerlo preso, o porque no tiene agua, que el niño no tiene agua para beber, o que no hay pan. Hable por las redes, exprese su descontento. Si quieren un poquito más allá, bueno, haga como hicieron estos periodistas franceses, hacer sus caricaturas, hacer sus poemas, hablar sobre la situación. Pero lo importante es mantener una resistencia de libertad para hacer el cambio en Cuba. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una muy interesante de Benjamin Franklin, estadista y padre fundador de los Estados Unidos, que nació en 1706 y murió en 1790. Y nos dice, es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas. Y este es el objetivo que traemos hoy, analizar en nuestro tema, porque en realidad es muy importante conocer que se puede tener deuda, pero hay que pagarla. Eso es lo que hace a las personas de respeto y las personas dignas, que si contrae una deuda la paga, porque usted es una persona de principio, y para eso, para pagar esa deuda, aunque sean difíciles, pero usted fue el que la tomó y las contrató. Pero para pagarla hay que trabajar y hay que hacer y tener ahorros, y esto nos permite que las personas puedan demostrar de que son buenos pagadores y no morosos. Esta gente que son deudores y no pagan y se hacen los desentendidos, son la gente que son de mal carácter, la gente que no tienen ese espíritu de dignidad, la gente que se aprovecha para sacar sus dividendos aplastando a los demás. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esto que le hablé y se titula El régimen Castro comunista a juicio por la deuda en el Reino Unido. Como bien ustedes saben, Castro ha sido un apologista de no pagar deuda. Fidel Castro, claro, y su apoyo. Y esto ha llevado a que el país como nación se desprestigie, que la gente no, cuando miren hacia Cuba, piensan que todo el mundo es igual, porque como alzan la mano por el régimen, todo el mundo piensa que todo el mundo apoya el régimen voluntariamente. Y eso es falso. Entonces las cosas desagradables que hacen los dirigentes del gobierno, como en el caso de Fidel Castro y Raúl, y hoy está Miguel Díaz-Canel, todo lo que hagan esa gente malo con otras personas, otros gobiernos, otros ciudadanos, entonces cae sobre toda la ciudadanía, sobre todo el pueblo cubano, porque piensan que nosotros apoyamos ese régimen, y es falso. Esto es una tiranía que tiene avasallado un pueblo, y que todos esos recursos que ha tomado de esos países endeudándose es producto para enriquecerse ellos y seguir viviendo una vida de lujos. Cuando un pueblo se muere de hambre y de miseria, incluso no hay ni medicamento para la población. Muchos ancianos se acuestan todos los días con dolor y hambre, y nosotros no debemos permitir eso. Por eso tenemos que alzar nuestra voz y apoyar ahora que este enero comenzará un juicio en Gran Bretaña sobre la deuda que tiene el régimen de Castro con el Banco de Londres. Claro, vamos a decir que este Banco de Londres hizo un contrato con el régimen de Castro en el año 84 para obtener, ustedes saben cómo son los negocios y las ganancias, que la gente siempre trata de buscar cómo negociar y bueno, a tener resultados positivos, pero lo que no sabía el Banco de Londres lo sabía, pero se hicieron los desentendidos, pensaron que estaban haciendo el negocio con gente seria, era que esta gente son malos pagadores, esta gente no pagan. Y entonces se ha acumulado una deuda a través de tantos años, más de 30 años, de más de 1.500 millones de dólares con este banco de Londres. Y esto es lo que hace que, por eso el 24 de enero, serán llevados a juicio en el Tribunal del Comercio de Londres para definir toda esta situación de deuda que reclama, que es alrededor de 100 millones, estos 1.500 son 100 millones lo que están reclamando, que cuando uno lo mira parece una cifra pequeña, o sea, más o menos alrededor de 10 dólares le estamos debiendo todas las personas en Cuba a estos bancos europeos, principalmente en Londres, pero en realidad al no pagar eso demuestra que es un gobierno indeseable o persona indeseable si fuera particular, porque hay que pagar lo que se compromete para en estos adeudos. No obstante, sabemos que este adeuda que se tiene de la dictadura de Castro con el Club de Londres está a través de algunos bancos europeos, como es el Credit Lyonnais y el Instituto Bancario Italiano, con el Banco Nacional de Cuba. No obstante, esperaremos a que se discuta esto en los tribunales reales de Londres, de Gran Bretaña, y esperemos que tomen una firmeza con este régimen, porque en realidad ese dinero es para provecho de los gobernantes, de la cúpula dirigente, y no para el pueblo. Esto es considerado por ellos mismos y todos los que saben de comercio y financiamiento, que esto es una deuda odiosa, una deuda que es tomada por un grupo o un individuo contra el pueblo, contra el Estado y contra la nación. Por eso recomendamos lo mejor que suceda en esos tribunales, pero que se haga con la ley, con la firmeza requerida, para que no caiga esta deuda de 1.500 millones de dólares sobre el pueblo cubano. Hay otras deudas con otros países, como el Club de Francia y muchos países europeos, pero lo importante ahora es este 24 de enero del 2023, que se va a llevar a juicio al Banco Nacional de Cuba, que quiere decir el régimen Castro comunista. Esto conllevará, si no paga, bueno, ya llevará sanciones, principales sanciones financieras y económicas, y posiblemente agudice más todo este proceso que se está viviendo en Cuba de la grave crisis económica, con inflación y estancamiento de la economía, y posiblemente el pueblo cubano tenga que responder y defender sus intereses también, porque ese dinero no se gastó en el pueblo cubano, y tienen que saber que existe la deuda odiosa y que no deberíamos pagar como cubanos, como nación, como pueblo, como Estado, porque no fue para el disfrute del pueblo cubano. Así estamos llegando al final y podemos decir que, a pesar de todas estas cosas y desavenencias que nos están ocurriendo, sí, un año duro donde hay una guerra que posiblemente se internacionalice, donde Cuba está fuertemente unida a la Rusia de Putin en hacerle daño al pueblo cubano, y todo eso va a agravar todo el proceso este interno de Cuba, porque en realidad no hay trabajo en la isla, dicho por ellos mismos, no hay alimento, no hay ganado, no hay pescado, todo es para exportar y para lo de la Cuba. Pero el pueblo debe ser consciente de todas esas dificultades, levantarse, como lo ha hecho en otras ocasiones, y poner fin a la dictadura. Sabemos que podemos triunfar y restablecer el Estado de Derecho con una economía próspera, y después discutiremos con todos esos que tienen acreedores con la tiranía, porque esa deuda es del régimen y no del pueblo. Gracias a la Radio Denisa que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestros productores, ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando enfrentamos problemas cuya solución supera nuestras posibilidades, quisiéramos que alguien nos ofreciera una ayuda rápida, eficiente y definitiva. Por supuesto que no se trata de un mal deseo, y en algunas oportunidades se realiza. Pero en casos extremos no debemos confiar solo en los milagros, sino que es entonces cuando más tenemos que esforzarnos en lograr nuestras propias soluciones. Lo que debemos lograr es adoptar una actitud personal honesta, considerada y persistente, que nos ayude a tomar buenas decisiones, a cumplir con nuestras obligaciones y enfrentar la vida con un especial tipo de valentía. Se trata de la valentía moral, la valentía de cumplir con nuestra obligación, por más difícil y desagradable que sea. Si no desarrollamos esta virtud, tampoco tendremos la seguridad de poseer ningún atributo digno de consideración y de alabanza. Muchos desconocen el significado de la responsabilidad de cumplir con su obligación. No se trata de que seamos arriesgados, heroicos y sacrificados, y que tratemos de lograr la libertad de los pueblos oprimidos del mundo, sino de mejorarnos a nosotros mismos. Tenemos que disponernos a vivir honestamente y de acuerdo con nuestros recursos, en lugar de engañar a los demás. Tenemos que negarnos a hacer el mal y decidirnos por el bien, a tener la valentía e integridad de no sucumbir ante los extremos con los que la vida nos confronte y dedicarnos al firme cultivo de una persistencia que nos lleve a la sistemática acumulación de virtudes, en lugar de reaccionar descontroladamente con un heroísmo caótico y destructor. La desviación ética y moral, la rebelión contra los principios del desarrollo humano y el desafío o desdeño por las leyes de la vida jamás ofrecen soluciones para nuestras ansiedades y problemas, sino que, por el contrario, los aumentan. Tampoco conducen a una vida fructífera y feliz. Tarde o temprano, los hechos y las consecuencias de las leyes de la vida tendrán que ser confrontados por todos los seres humanos sin excepción y sin acepción de personas. Todos tenemos problemas en la vida, unos mayores, otros menores. Cuando consideramos el verdadero valor de la vida, así como la imposibilidad de que podamos disfrutar de soluciones rápidas y fáciles, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en aprender a vivir de acuerdo con las reglas humanas y sociales básicas, en asimilar virtudes que nos ayuden a lograr la valentía para prepararnos, para cumplir, para mejorar, arrepentirnos y cambiar, para trabajar, esperar con paciencia y limpieza de corazón, para cultivar la dignidad, el honor y una sincera persistencia. Todos, por supuesto que tenemos problemas, algunos permanentes, otros pasajeros. Para resolver los pasajeros, necesitamos sagacidad, determinación y ciertos recursos. Para resolver los permanentes, necesitamos la valentía para cambiar lo que podamos, para confrontar con paciencia y aceptar el proceso de fortalecimiento que la vida nos depare. Solo individualmente podemos confrontar la vida y nuestra conciencia. Solo individualmente podemos desarrollar